Desde la capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva edición de su programa migratorio, Bienvenidos a América. Yo soy José López Zamorano y estoy muy bien acompañado, como siempre, como cada semana, de mi buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás.
Claro, sí, saludos, José, con el acostumbrado honor y el absoluto placer de estar nuevamente este jueves contigo.
Así es, trayendo la información útil, noticias, respuestas a sus preguntas, y tenemos un programa buenísimo. El presidente Joe Biden lanza su segunda campaña presidencial y ahora va a estar apoyado por una latina, la mexicano-americana Julie Chávez Rodríguez, nieta del legendario César Chávez. Y por si fuera poco, la administración Biden va a abrir centros de procesamiento de inmigrantes. Empieza en Guatemala y en Colombia. Muy buenas noticias. Y hay crisis, porque nos faltan green cards para enfermeras en los Estados Unidos. No se vayan, el programa está muy bueno y las líneas ya están abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. También estamos en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Y por si fuera poco, estamos en nuestro aplicativo móvil de la Red Hispana que pueden descargar de Apple Store o de Google Play. Se los recomiendo muchísimo. No solamente pueden ver Bienvenidos a América, sino el show del doctor Shaps en la Red Hispana, el show del doctor Eduardo López Navarro y de la doctora Isabel Gómez Basols, la aplicación de la Red Hispana, una gran compañera. Y ahora vamos a las actualidades migratorias de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Bueno, a solo unos días del fin de la emergencia de salud pública por COVID y también del fin del título 42, la administración del presidente Joe Biden anunció este mismo jueves que establecerá centros de procesamiento de inmigrantes en varios países de América Latina. No sabíamos todavía cuáles, pero empezarán por Colombia y por Guatemala. También sabemos que estos centros serán instalados en otros países. Eventualmente esta lista se va a ampliar también a Ecuador, a Costa Rica, y la idea justamente es quitar la presión que hay en la frontera entre Estados Unidos y México. Vamos a ver, porque la administración Biden se está preparando para lo que representa este fin del título 42 y lo que puede ser un aumento grande de migrantes. Ya hay una caravana que viene justamente en curso aquí hacia los Estados Unidos. Y la falta de green card para algunas enfermeras migrantes pone a temblar a los grupos de la salud. Solo las personas que solicitaron antes del 1 de junio de 2022 una visa para trabajar en Estados Unidos en el ámbito de la salud serán elegibles para continuar con las entrevistas, incluyendo quienes ya tienen una oferta de empleo. Esta escasez de green cards provoca una crisis en los hospitales y otras dependencias de salud. Ya ven cómo este país necesita de nosotros los migrantes. No lo quieren creer, pero así es. Y la patrulla fronteriza en alerta por la alza de cruces de indocumentados desde Canadá. Así es, no desde México, desde Canadá. Esto ocurre luego que en los últimos meses se lograra la deportación de 204 personas. Las expulsiones de los extranjeros que cruzaron en forma irregular la frontera se hicieron en forma expedita, informó este martes la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Aunque no todas las personas que han cruzado en forma irregular han sido expulsados de inmediato, ya que ha habido 738 arrestos en marzo, un incremento importante respecto a cuando se detuvieron 400 personas en febrero. Y finalmente, organizaciones piden a Estados Unidos disminuir los arrestos de inmigrantes de embarazadas. De acuerdo con una carta dirigida a la CBP, las organizaciones solicitaron que las mujeres embarazadas, lactantes y sus familias no sean detenidas por un lapso mayor de 12 horas. Sumamente importante. Ojalá hagan caso. Estas fueron las actualidades migratorias de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, el tema de la semana definitivamente, mi querido Rafael, porque tiene muchas implicaciones para una futura reforma migratoria o no, es el lanzamiento de la segunda campaña presidencial del presidente Joe Biden. Su mensaje, videograbado en 3 minutos, fue muy claro. Les pidió a los estadounidenses una oportunidad, dijo, para terminar el trabajo. Y el trabajo es acabar con la amenaza, así lo dijo, que representan Donald Trump y sus simpatizantes, porque dijo, nos quieren quitar los pagos del Seguro Social, quitar el seguro médico, prohibir los libros, decirnos con quién sí y con quién no nos debemos casar, quieren acabar con las reglas democráticas y por lo tanto quiere 4 años más. Y para eso se está apuntalando, Rafael, en una mexicano-americana, Yuli Chávez Rodríguez, de ilustres apellidos, nieta del legendario César Chávez, hija de Arturo Rodríguez, expresidente del Sindicato de Campesinos de Estados Unidos. ¿Qué crees tú? Dame tu opinión. ¿Crees que esto ponga de alguna manera en un nivel más alto la agenda latina, la agenda migrante en Estados Unidos?
Eso esperamos, ¿verdad? Sabemos que cada proceso eleccionario, cada vez que vamos a hablar de estos temas, el Partido Demócrata sabe que necesita y que cuenta, que debe contar con los votos latinos. Ahora, creo que la comunidad latina ha tenido tantas decepciones con la administración de Biden que se le va a hacer bastante difícil nuevamente convencer y prometer para poder adquirir el voto latino. Sabemos que se ha prometido resolver el asunto del DACA, se ha prometido esta reforma migratoria. Hay muchas promesas, José, nuevamente, y lo llevamos diciendo aquí en el programa durante estos pasados años y esperamos que exista algunas propuestas serias y que la presencia de esta ilustre latina en esta administración pueda tener y llevar de frente y estar recordándole al presidente Biden, que parece que lo necesita, la necesidad de estos asuntos migratorios y que se resuelva y que se presenten propuestas firmes.
Bueno, déjame decirte que en el video, no sé si ya lo vieron, hay una escena pequeña donde Biden está rodeado de trabajadores latinos. Claro que sí. Y escucha un ¡Viva Biden! Mira, mi punto de vista es el siguiente. Está muy bien que nos hablen en español. Claro. Está muy bien que nos guiñen al ojo designando a latinas o latinos en puestos importantes. También está en su campaña Verónica Escobar, la legisladora demócrata de Texas, mexicano-americana. Eso está muy bien. Pero lo que debe ocurrir es mucho más. Necesitamos políticas públicas para la comunidad latina, no solo, ojo, no solo en migración. Migración es importante para muchas personas, pero para los latinos que tienen acá muchas generaciones, es muy similar a la agenda general del país. Educación, salud, empleos, apoyos a las becas universitarias y muchas cosas más. Entonces, ok, sí, está bien hablar en español y guiñar el ojo, pero lo así que necesitamos es. Son políticas públicas para la comunidad y le vamos a recordar al presidente Biden, no se nos va a olvidar, porque tiene una mala noticia el presidente Biden, y es que 7 de cada 10 votantes en Estados Unidos no lo quieren, quieren que se dedique a andar jugando con sus nietos, pelota, cartas, lo que sea, pero no en la Casa Blanca. Entonces, tiene que convencer a esos 7 de cada 10 que no lo quieren ya correr, quieren que se dedique a jubilarse probablemente, tiene 80 años, tendría 82 años en las elecciones del 2024, tendría 86 años cuando deje la segunda presidencia, si es que gana. Y la mala noticia también, bueno, para Trump es que tampoco quieren a Trump, quieren caras frescas, caras nuevas. Así que si ya tiene de por sí un hándicap con el tema de la edad, ojalá sus políticas públicas sean mejores, Rafael.
Definitivamente, José. En los 80 había una cantante, bueno, todavía existe, Janet Jackson, que tenía una canción que decía What have you done for me lately? ¿Qué has hecho por mí? Así que yo creo que esa es la pregunta que debemos hacernos y hacerle a nuestros políticos. En vez de creernos todas esas promesas, ¿qué has hecho durante este pasado cuatrienio?
Perfecto. Y ahí tiene una gran maestra a su lado, Yuli Chávez Rodríguez, porque sí se puede. Sí se puede.
Claro que sí.
Bueno, este fue el tema de la semana. Seguiremos platicando, por supuesto, a lo largo de los próximos shows. Y ahora vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas. Solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Vamos con la primera pregunta en vivo y en directo con nuestro amigo René hacia Los Ángeles, California. Muchas gracias, René. Buenos días por allá.
Sí, muy buenos días. Sí, mi pregunta es para el abogado. Mi sobrina se vino el año pasado, se entregó en la frontera a los 17 años. Ella del albergue de menores salió a los 18 años exactamente cuando la sacaron. Entonces, ella está en proceso de corte. Ella ya va a tener un año desde que ella ingresó a este país, pero no le han programado corte todavía. Entonces, yo quiero saber, con la aplicación de la I-589, dónde se tiene que enviar antes de cumplir el año ella, o es con la corte o es otro lugar donde se tiene que enviar su aplicación, ya que también se vino con su niña de 17 meses, pero no sé si en la aplicación también tiene que poner la fotografía de su niña.
Sí, bueno, mira, hay varias preguntas que estás haciendo, ¿verdad? Y vamos a atender la primera. Ella tiene ya, me dices que todavía no tiene la fecha de la corte, pero te pregunto si han verificado si aparece en el sistema de la corte.
Sí, aparece.
Si aparece en el sistema de la corte, la solicitud la tienen que presentar ya en la corte. Podemos revisarlo para estar seguros, porque muchas personas piensan que porque no han tenido todavía su corte o, no, o todavía no tienen su fecha o porque su corte se la pusieron después del año, no tiene que presentar la solicitud todavía hasta que llegue a la corte o hasta que el juez se lo advierta. Pero eso es incorrecto. Hay que presentar la solicitud y me alegro y te felicito porque estás al pendiente de ese asunto que es muy importante. Así es que sí tiene que presentar la solicitud, que vaya a la corte y se la presente. Si se la rechazan, tiene que presentarla con inmigración para asegurar que cumplió con el asunto del año. Así es que sí tiene que cumplir y hay que ver si es necesario, ¿verdad? No conozco la naturaleza de su reclamo, pero es posible que necesite presentar una solicitud independiente para la menor, porque la solicitud de asilo, y esto es bien importante que todo el mundo lo sepa, la solicitud de asilo protege a los derivados para asilo, pero saben que esa solicitud se usa para tres aplicaciones. La primera es para el asilo, el segundo es el withholding of removal y el segundo es la protección en contra de la convención de tortura. Y la primera, que es el asilo, sí protege a tus familiares, pero la segunda y la tercera no, y la persona para que todos puedan aplicar por esas alternativas, todos deben presentar solicitudes independientes. Así es que te recomiendo que lo antes posible consultes con un abogado de inmigración. Si ya se va a cumplir el año, por favor, muévanse rápido con esto para que no pierdan la oportunidad.
Sí, aunque la niña de 17 meses también no, como pide los datos de ella, de la menor, entonces no sé, se tendría que hacer otra aplicación aparte de ella o ya yo va a incluir
De,
a la
depende
menor con
del
ella.
reclamo, depende del reclamo. En la solicitud de la mamá, con la solicitud de la mamá quedará protegida. Así es que por ahora presenta la de la mamá, asegúrese que se presente la de la mamá y que incluyan a la niña. Ahora, tal vez la niña necesite una solicitud independiente. Por lo tanto, pero eso vamos a tener que evaluar el caso en su totalidad. Así es que si gustas nos puedes llamar y te podemos orientar sobre eso o habla con un abogado de tu confianza lo antes posible.
Muy bien, perfecto. Muchas gracias, amigas y amigos que nos siguen allá en Los Ángeles. Ahora vamos a Fresno.
Que Dios me los bendiga a los que se
Gracias.
encuentran en esta oficina donde estoy llamando, que Dios los proteja con una
Amén.
larga vida para bien de las personas que necesitamos ayuda de ustedes. Y yo llamo
Gracias.
únicamente para ver si fuera tan amable en resolverme y orientarme si sigo manteniéndome con una esperanza de esperar mi mica de residencia. Hace 5 meses que mandé el money order y todos los documentos me lo contestaron, pero se han tardado en mandarme la mica de residencia. Perdónenme que los molesto en hacerles esa pregunta y que Dios los bendiga.
Muchas gracias por las bendiciones y le agradecemos
Gracias.
el cariño. Estas solicitudes de renovación se están tardando hasta 2 años. Usted solicitó hace 5, como nos menciona, así es que está bien. Si pasa, si ve que llegamos al año y todavía no, podemos empezar entonces a molestar a inmigración a ver qué está pasando con su solicitud. Así es que mucho éxito con eso y muchas gracias nuevamente por las bendiciones.
Definitivamente que ese tema de los de retrasos y las demoras en la expedición y renovación de Green Card, Rafael, esa vamos a mandársela al correo, ¿no? De pendientes al señor Biden para su segundo
Sí.
mandato. Es un tema realmente inexplicable todavía, inexplicable, no lo entendemos. Pero bueno, si te parece bien, Rafael, vamos a continuar con las llamadas pregrabadas y después regresamos con las llamadas en vivo.
Claro que sí.
Vamos a Spokane con María Elena.
Y yo tengo una pregunta. Tengo 20 años que mi hermana metió una aplicación para mí y es una aplicación nomás de hermanas a hermanas. No sé si qué me recomendaría. ¿Ya es tiempo de que pueda arreglar o todavía no? ¿O qué es lo que tengo que hacer o seguir?
Bueno, en este caso no conocemos el país para decirle exactamente. Le podemos sí adelantar que es categoría F4 y sí se tardan bastante, pero necesitaría saber de dónde, de qué país era, cuál es su país de origen y también necesitamos saber la fecha de prioridad para darle una fecha exacta. Pero si, por ejemplo, vamos a decir que es de México, estamos en agosto del año 2000.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. ¿Te parece bien, Rafa? Vamos a
Gracias.
la sección del auxilio al inmigrante y después regresamos con más de las llamadas del público.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Bueno, Rafael, el ICE, la Oficina de Inmigración y Aduanas, puso en marcha un plan para colocar brazaletes electrónicos a inmigrantes indocumentados. Aquellos inmigrantes que estén bajo resguardo de CBP y de ICE podrán portar este brazalete para ser monitoreados las 24 horas mientras esperan una respuesta a sus casos. Esta prueba, este programa es parte de los esfuerzos que hace la agencia para usar tecnologías adicionales que impidan, pues, evitar que haya tantas detenciones. Y además, cuando hay COVID y muchas detenciones, no es una muy buena fórmula. Esta prueba de la tecnología estará limitada a Denver para evaluar la factibilidad de un contexto en operaciones reales. A ver, explícame un poquito, Rafael, no entiendo muy bien esta noticia. ¿No se supone que ya había esos brazaletes electrónicos?
Sí. Es parecido al asunto que estaban haciendo con los grilletes. Aparentemente es una tecnología que no se mide, no se puede observar tanto como se observaba el grillete tan molestoso e incómodo que se estaba utilizando. Pero sigue siendo una medida incómoda. Lo que yo le digo a las personas cuando están enfrentando este tipo de supervisión, que cumplan lo más que puedan, ¿verdad? Que cumplan totalmente, ¿verdad? Mejor dicho, pero que en nuestra experiencia, cuando los oficiales ven que usted está cumpliendo, ellos tienden a flexibilizar y a minimizar esa supervisión. Así es que aguantemos, porque es mucho mejor que estar detenido en un centro de detención, José.
El detalle es que no es tan visible, porque las personas que traían su grillete electrónico se les notaba ahí arriba del calcetín, ¿no?
Sí, y sumamente incómodo, y no solamente la incomodidad física, sino el estigma que hay con las personas que cargan estos grilletes, porque tradicionalmente este grillete era para criminales, personas que han cometido crímenes, y el gobierno de Estados Unidos quería monitorear dónde está esa persona 24 horas al día. Así es que si tenemos personas que, como son la mayoría de nuestra gente, que nunca han cometido un crimen, que nunca han tenido problemas con la ley, entonces están enfrentando citas médicas, yendo al banco, yendo a reuniones familiares con este grillete, es sumamente incómodo.
Por eso me encanta Rafael Borrás, porque si hay alguna duda, alguna confusión, tú sabes, Rafael está aquí para aclararnos todas las dudas. Así para que va a ser como traer un Apple Watch, pero traes tu brazalete electrónico. Claro, eso me parece mucho más digno, que debería ser siempre una de las metas de la política migratoria, ¿no? Claro. Tratar a las personas con la dignidad y humanidad que se merecen. Muchas personas vienen huyendo de condiciones que aquí ni siquiera nos podemos imaginar, muy cómodamente sentados haciendo programas de televisión, de condiciones de pobreza, de inseguridad, de acecho. Lo menos que podemos darles es un trato digno y humanitario aquí en los Estados Unidos, que antes era como un faro de libertad para los migrantes que venían de Europa, pues también a los migrantes que vienen sin dinero y sin oportunidades de América Latina. Eso debe ser. Y tengo un boletín de último momento, Rafael, si me permites leerlo, por favor. Una mosca de la fruta que se encontró inicialmente en México, que antes se llamaba la mosca mexicana, ahora ya no se llama así, mosca de la fruta procedente de México, ha estado atacando los cítricos en el sur de Texas durante varias temporadas y ha puesto en riesgo a los cítricos como las toronjas, las naranjas, particularmente en varios condados, en Cameron, en Willacy, en Hidalgo, en Webb y en Zapata. Entonces, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos está pidiendo a los residentes de estos condados que cooperen, por favor, con los equipos de inspección y les den acceso a su propiedad. Vienen topógrafos de USDA, del Departamento de Agricultura. La idea es que entren para ver cómo está la situación de sus cultivos. Y también que si ustedes tienen una trampa contra la mosca de la fruta que ya se dañó, ya se movió, o identifican a la mosca en sus propiedades, comunicarse de inmediato a la oficina local de AFIS, la Oficina Fitosanitaria del Departamento de Agricultura, en el 956-726-2225. Voy a repetirlo, 956-726-2255, si vive en los condados de Zapata o de Webb, y al 956-421-4041, repito, 956-421-4041, si viven los condados de Hidalgo, Cameron o Willa. Es sumamente importante, Rafael. Tú que vives en Texas, ¿no tienes cultivos de cítricos en tu casa?
No, no tengo nada de eso, pero vamos a estar al pendiente de la mosca.
Pero para cuando los tengas, aguas, ojo.
Claro que sí.
Bueno, todavía tenemos unos cuantos minutitos. Vamos a ver si podemos tomar un par de llamadas, Rafael, rápidamente, porque como nos encanta deshagar las mayor números, vamos a San Bernardino con nuestra amiga Silvia.
La pregunta es que mi esposo lo sacaron para México y él volvió a regresar para atrás y quería saber si le podemos arreglar, mis hijos y yo. Yo soy ciudadana, mis hijos son nacidos aquí, también son ciudadanos los dos. Queríamos saber si le podemos arreglar para que tenga sus papeles. ¿Pueden ayudar? porque no más quiero pagar abogados que me vayan a robar. Si me puede ayudar o qué puedo hacer para ayudar a mi esposo para que tenga sus papeles. Gracias. Tenga un bonito día.
Lamentablemente no la tenemos en vivo para preguntarle ciertos aspectos de su caso. Sin embargo, le recomendamos que pidamos el récord completo con inmigración. Sospecho que existe la posibilidad en este caso de que tenga un castigo permanente debido a la reentrada luego de una deportación. Hay que ver qué fue lo que pasó ahí, pero para decirle verdad con precisión, toda vez que es un asunto muy serio, quisiéramos evaluar el caso en su totalidad y poder tener el beneficio de su récord migratorio.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Vamos con la siguiente llamada.
Soy migrante. Yo me entregué por la frontera, pero a mí me soltaron ya que mi miedo creíble fue positivo. Yo vine con mis hermanos y mi prima. Mi prima le dieron negativo al miedo creíble, pasó con el juez. Igual le dieron negativo, igual a mi hermano pasó con el juez. Le dieron, ya tiene dos negativos. No sé cómo me podría ayudarme. Por favor, somos unas personas de bajos recursos, somos ecuatorianos. Yo estoy acá afuera, pero ellos están ahí adentro y no sé qué va a pasar. Estoy muy preocupada por la situación que está pasando. Ya van 2 meses ahí en migración. Gracias.
Estos casos son muy delicados, José, porque tenemos una persona que ya dos entidades, o sea, el oficial de asilo y el juez, ambos le han encontrado no creíble. La alternativa es que, y solamente tiene 7 días desde la decisión del juez, pedir una reconsideración con los oficiales de asilo para que le den una segunda entrevista de miedo creíble. Y para esa segunda entrevista de miedo creíble vaya acompañado de un abogado. El hecho de que le concedan una segunda entrevista de miedo creíble es totalmente discrecional de la agencia. Así es que es una petición que se debe hacer con mucho cuidado.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Vamos a la siguiente llamada.
Mire, yo entré a los Estados Unidos 1987 ilegalmente. Luego me casé en el 89 con una ciudadana americana, pero no hice la aplicación para legalizarme, ¿verdad? Ya estando casado, tuvimos una discusión, un pleito, ella y yo, en octubre del 93, y fui condenado a cárcel, ¿verdad? No a prisión, pero a cárcel del condado. Estuve en el condado de Los Ángeles 1 año 6 meses. Entonces, ya después, cuando hice mi residencia, me dieron la residencia y todo, pero después quise hacerme ciudadano y no me la otorgaron la ciudadanía a causa de ese problema. Pues ya han pasado 30 años o más. Mire, lo que me dijo la agente de inmigración cuando me la negaron: puedes apelar ante un juez federal y el juez federal o te otorga tu ciudadanía o pierdes tu residencia, pierdes todos los derechos y tendrías que ser deportado. Quería preguntarles yo a ustedes si algo se puede hacer al respecto, porque conservo mi residencia, pero me quiero hacer ciudadano. ¿Eso es posible? Gracias.
Existe la posibilidad, pero para contestarte necesitaría hacerte muchísimas preguntas y evaluar el récord migratorio y el récord penal, porque puede ser que ese crimen evite que puedas hacerte ciudadano. Así es que si nos gusta llamar o hablar con un abogado de inmigración que te quede más cerca, con mucho gusto.
Muy bien, Rafa, ¿nos da tiempo para que compartas su número telefónico en caso que la persona te quiera llamar?
Claro que sí, nos puedes llamar al 210-996-5838, 210-996-5838.
Perfecto, muchas gracias, Rafael. Estamos en Bienvenidos a América, como siempre, trayéndoles información útil, orientación responsable y respuestas a sus preguntas sobre inmigración. Llámenos al 1-800-248-3232. Vamos a una pausa y regresamos.
Escucha al Dr. Pablo Rodríguez, profesor de obstetricia y ginecología de la Universidad de Brown.
En abril celebramos el Mes Nacional de la Salud de las Minorías. Los latinos nos sentimos orgullosos de proteger nuestra comunidad y preservar nuestra herencia, nuestras tradiciones y nuestra diversidad cultural. Actualmente, la mejor manera de celebrar nuestra cultura es vacunándonos. Las vacunas son seguras, eficaces y ayudan a prevenir la enfermedad grave, la hospitalización e incluso la muerte por el COVID. Si no te has vacunado o tienes un ser querido que todavía no se ha vacunado, es hora de dar paso para protegernos contra el COVID con una vacuna. Juntos sí podemos.
Encuentra vacunas actualizadas en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano y les quiero hablar de un asunto de familia. Nos enorgullecemos de tener nuestro propio terreno, sin importar el tamaño. Y cuando se presenta la oportunidad, plantamos uno, dos, hasta tres arbolitos. Tener un espacio en nuestro terreno para cultivar cítricos es un privilegio, pero también una responsabilidad. Hay un intruso muy tragón. Se le conoce como la mosca mexicana de la fruta. Es una amenaza para la fruta en nuestros patios, pero también para la cosecha y nuestros trabajos del campo. Así que pisca todas las toronjas, naranjas y limones de tus árboles. O consumes las frutas o las guardas en bolsas dobles y las tiras a la basura, incluidas las que ya están en el piso. Visita plagashambrientas.com. Nuestros arbolitos son como de la familia. Amargos o dulces, nos toca proteger el sabor de la vida. Un mensaje de esta estación, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la redhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Familia. Es muy importante platicar sobre el autismo. El autismo es algo que se está viendo en uno de cada 36 niños en Estados Unidos. Y muy importante, tenemos que quitar los estereotipos y todas las cosas e historias y mitos que tenemos en nuestra cabeza. Se relaciona mucho con la parte neurológica de cómo nos comunicamos y apreciamos el mundo. Tanto los sonidos, los sabores y también muy importante la parte auditiva. Estas cosas en conjunto puede hacer que las personas que estén teniendo autismo puedan percibir las cosas mucho más diferente, los sonidos mucho más fuertes, la comida mucho más diferente y también la manera que platican con todos nosotros. Por eso el diagnóstico temprano es sumamente importante y si tienen dudas o preguntas, platiquen con su médico porque un diagnóstico temprano puede hacer una diferencia.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Camino al éxito.
¿Quieres aprender a hacer tu propia huerta en casa? Escucha estos consejos útiles que te ayudarán a lograrlo. Primero, identifica un lugar que reciba al menos 6 horas de sol al día. Luego, ablanda la tierra para oxigenarla y quita las piedras. Si decides utilizar macetas, ten en cuenta que estas deben ser de una altura mínima de 12 pulgadas para las hortalizas de hoja y de 20 pulgadas para las de fruto y raíz. No puedes sembrar las semillas muy profundas y debe haber distancia entre ellas. Tener una huerta en casa no solo permite disfrutar de alimentos saludables, sino también es una actividad educativa para los niños y una oportunidad para conectarse con la naturaleza. Anímate a crear tu propia huerta y disfrutar de los deliciosos vegetales y frutas cosechadas en tu hogar. Cuidar de nuestra salud y el medio ambiente nunca fue tan fácil y económico. ¡Manos a la obra!
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Incendios forestales en el oeste, inundaciones masivas en Nueva York y huracanes cada vez más agresivos en la Florida. El cambio climático se ha convertido en el pan de cada día de nuestras familias y no hace falta ser científico para darse cuenta. Un nuevo estudio demostró que en los últimos 12 años la preocupación por el cambio climático aumentó entre un 10 y un 22% entre los estadounidenses en general y más en estados con alta población latina. Estudio tras estudio ha sido claro. La única manera de abordar la crisis climática es dejando atrás, de una vez por todas, los combustibles fósiles y su contaminación. En los últimos 2 años, el Congreso aprobó inversiones históricas en energía limpia, un paso decisivo para ganar esta batalla. Para más información, visita laredhispana.org y envía Planeta al 43464.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
¿Cómo prevenir el cáncer de piel? Hola, soy Luis Arbeláez de La Red Hispana. Según la Sociedad Americana de Cáncer, aproximadamente 2.000 personas mueren cada año en los Estados Unidos a causa del cáncer de piel. Las siguientes son algunas recomendaciones para prevenir la aparición de este tipo de cáncer. Utiliza siempre una crema de protección solar en las áreas de la piel que están expuestas al sol. No olvides que debes aplicarte protección solar aunque el día luzca gris o nublado, pues aún estás expuesto a la luz ultravioleta. Usa gafas de sol con protección a rayos UV, ya que además de proteger tu vista, también ayudará a cuidar la piel que rodea tus ojos. Evita estar muchas horas bajo el sol
o trata de buscar un lugar con sombra. Si esto no es posible, utiliza camisas de manga larga y sombrero para que te protejas de la radiación solar. ¿Quieres saber más consejos para prevenir el cáncer de piel? Ingresa a laredhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Ya estamos en su programa migratorio, Bienvenidos a América. Muchas, muchas gracias de todo corazón por estar con nosotros. Nos encanta que nos acompañen. Este programa es especialmente para ustedes y se los traemos con mucho cariño, con mucha dedicación. Por supuesto, también muchas, muchas gracias a nuestras emisoras afiliadas en radio y en televisión. Les agradecemos. Sin ustedes no somos nada. Nos encanta, la verdad, que sigan contando después de tantos y tantos años con Bienvenidos a América. Y de mi parte, muy a gusto, muy bien acompañado de mi buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás. Gracias, Rafael.
Claro que sí, José. Siempre muy contento de compartir con nuestra gente. Las preguntas están interesantísimas.
Buenísimas, buenísimas, como siempre. Nuestro público se luce, se pule. Muy buenas preguntas. Ojalá esas preguntas que hace una persona de su caso individual les sirva a muchas personas. Esa es la idea de este programa. Y si te parece, Rafa, sin más ni más, vamos precisamente a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas. Solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muy bien, muchas gracias. Vamos a la primera llamada en vivo y en directo, como nos gustan, con nuestra amiga María en Phoenix, Arizona. Adelante, María. Buenos días por allá. ¿Cuál es su pregunta?
Sí, buenos días. ¿Cómo están?
Bien, gracias.
Saludos, María. ¿Usted?
Sí.
Adelante. ¿Cuál es su pregunta, bien, María?
Bien. Pues, es que yo me quiero hacer ciudadana.
Ah, qué bueno.
Qué bueno.
¿Eh? No. No,
¿y en pues este momento yo... es residente ya? ¿Cuántos años tiene de residente?
¿Cuántos? 17.
No,
pero
pues ya,
me quiero
ya
hacer ciudadana en español.
En español. ¿Cómo ves, Rafael? ¿Se podrá en español?
Okay. ¿Cuántos años tienes, María? Disculpa que te pregunte al aire y en vivo.
No, está bien, no hay problema. Tengo 58.
58 años y 16, 15 de residente. ¿Cuántos tienes de residente?
17.
Ah, pues claro que sí. Ya tú eres elegible para poder hacer la ciudadanía en español. Bueno, ¿tienes 50? Sí. ¿Tienes 17? Y sí, ya puedes hacerla en español.
¡Wow! ¡Felicidades, María!
Ok, gracias.
Oye, cuando te hagas ciudadana, sí, y ya tengas tu pasaporte americano, llámanos para felicitarte, por favor. Estamos seguros que lo vas a lograr.
Gracias. Ojalá y Dios los oiga.
No, mucho de verdad, éxito, por María. Supuesto, nos va a dar mucho gusto felicitarte, muchas gracias. Y ojalá, ¿no, Rafa? Esa es la idea de este programa en gran medida. Acuérdense que nuestro número de llamadas, el 1-800-248-3232, también es 1-800-Ciudadano, porque es nuestro himno de guerra, de batalla, pero en buena onda, ¿no? Es decir, la idea de que la mayoría de personas que ya son residentes legales permanentes, que son green card holders, como les dicen aquí, ¿no?, que ya cumplieron con los requisitos, pues se puedan hacer ciudadanos. Realmente es una inversión en su futuro. Veanlo así, no lo vean como un gasto. Evidentemente implica gastos, implica el pago de las tarifas, a veces el pago del abogado, pero es una gran inversión en su futuro y ojalá, como nuestra amiga María, millones de latinos que ya son residentes elegibles lo hagan. Me da mucho gusto. Y si gustas compartir tu número telefónico, Rafa, en caso que alguien quiera asesoría.
Claro que sí, José. Nos pueden llamar al 210-996-5838, al 210-996-5838.
Perfectamente. Vamos ahora a San Antonio con nuestra amiga Marisol. Adelante, Marisol. Buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta?
Sí, buenas tardes a los dos. Mire, mi pregunta es, tengo un familiar que tiene una orden de deportación. No salió cuando le dieron la orden, pero se casó ahora con una ciudadana americana y desea conocer sus alternativas. Él entró a los Estados Unidos con visa de turista.
Bueno, esta persona, si no fuese por el problema que tiene, ¿verdad?, de la orden de deportación, sería elegible para hacer ajuste de estatus. Sin embargo, no quiere decir que no tiene oportunidad de hacerlo. Hay dos formas de atacar este asunto. Primero, si no salió de los Estados Unidos teniendo una orden de deportación y tiene la posibilidad de hacer ese trámite, yo pediría lo primero, lo que se llama un stay of removal, como una cancelación temporal de la deportación para que inmigración no lo toque mientras trata de hacer esta estrategia que le voy a proponer. Trate de conseguir un abogado que tenga experiencia en esto, pero va y traten de negociar con inmigración para que les reabran el caso de la corte, para que le quiten la orden de deportación, porque usted tiene un remedio que puede presentar ante USCIS o USIS, como le dice nuestra gente. Así es que eso pasa y eso lo hemos logrado, y muchos abogados le pueden ayudar con eso. Van donde ICE y le dicen, oiga, mira, esta persona tiene una orden de deportación, lleva aquí mucho tiempo, es una persona buena, ha pagado sus impuestos, no ha cometido ningún crimen, pero tiene una orden de deportación y no salió del país. Se casó con un ciudadano americano, entró con visa, si es que es elegible para hacer el ajuste de estatus. Oiga, oficial bueno de ICE, es mejor que esta persona esté aquí, haga su ajuste de estatus, usted le reabre el caso y esa persona pueda ajustar aquí en los Estados Unidos. Así es que es una alternativa muy buena, lo puede hacer si se maneja adecuadamente.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Ahora seguimos en vivo y en directo con mi tocayo, José, en Arizona. Adelante, tocayo, ¿cuál es tu pregunta?
Sí, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, amigo.
Oiga, señor, estaba haciendo una pregunta referente a mi residencia. Hace un año y medio me fui aceptado para la residencia a Estados Unidos. Ahora tengo 16 meses y no me ha llegado la residencia. ¿Por qué tanto tiempo puede esperar más?
Sí, sí. Lamentablemente se está tardando. Se está tardando más de lo que quisiéramos y esto ha sido una de las tragedias del año y una de las cosas que queremos preguntarle al presidente Biden. Sin embargo, ya llevas 16 meses, ¿me dices?
Sí.
Pues en este caso, yo creo que con el número de recibo que tiene, debemos indagar. Puedes hacer dos cosas. Puedes entrar al sistema y verificar el estatus, a ver qué te está diciendo al momento. Pero yo iría más allá y pediría lo que se llama un InfoPass, llamando a inmigración, para verificar si es que falta algo, si te enviaron algún tipo de correspondencia, si te están pidiendo algún tipo de información adicional. No. Así que deberías revisarlo.
No, ya me llegó el recibo, que ya recibieron todo, la aplicación, todo está bien, pero está en proceso eso, dice. Ya tengo 16 meses en proceso.
Por eso te digo, te pudo haber llegado el recibo, pero tal vez pasa algo con ella y deberías comunicarte con inmigración directamente. Lo podemos hacer por ti, pero eso es algo que usted también puede hacer en la página de inmigración y pedir un InfoPass. Puedes hablar directamente con un oficial, informarle cuál es tu preocupación y ver qué es lo que está pasando ahí. En algunos casos se está tardando hasta 2 años, así es que paciencia, pero muévete con eso, no lo dejes ahí a la suerte.
Gracias, señor abogado.
A sus órdenes, amigo. Tocayo. Hemos mencionado muchísimo, Rafael, el famoso, célebre, tristemente célebre, InfoPass. ¿Por qué nos platicas exactamente qué es un InfoPass, cómo se tramita, cuánto cuesta?
Mira, José, antes era muy fácil hacerlo porque simplemente ibas personalmente a las oficinas de inmigración, había una maquinita ahí, te registrabas y te daba una cita. Ahora hay que hacerlo por teléfono, tienes que llamar y pedir una cita con inmigración. Esto no cuesta nada, aunque a veces ayuda mucho, a veces no ayuda nada, depende muchísimo del oficial que reciba tu llamada cuando te toque esa cita. Haces esa cita y el oficial te va a llamar. Si no te consigue de la primera, te prometo, él no va a seguir intentando buscarte y va a poner en sus notas que te trató de llamar y que nunca te consiguió. Pero si logras esa comunicación y logras uno de esos oficiales, que hay muchísimos que tienen deseos de ayudar y aclararte las dudas, él te va a decir exactamente qué está pasando con tu caso.
Perfecto, muy bien, amigas y amigos. Pues sí, lamentablemente una de las preguntas más comunes que recibimos aquí en Bienvenidos a América es precisamente la demora en la expedición de sus tarjetas de residencia o la demora en la renovación de las mismas. Así que lamentablemente es un problema que inexplicablemente no se ha podido resolver, es básicamente inexplicable, porque si la persona ya es residente, ya pasó por todo el proceso de inspección para poder obtenerla, a veces la renovación que tarde tanto tiempo, no sé, Rafa, tú, o sea, es uno de los grandes misterios de la vida moderna.
Así es, José, porque hemos visto que en otros trámites, cuando inmigración quiere, puede actuar rápido. Así es que no sé qué está pasando ahí.
Vamos, y es más fácil poder decodificar la teoría de Albert Einstein de la velocidad de la luz, ida y vuelta, que entender por qué se tardan tanto en renovar una tarjeta de residencia. Así se las dejo de fáciles.
Tienes toda la razón.
Ni varios PhDs han podido lograr entender qué está pasando. Y mientras averiguamos, vamos con Irma San Diego, por favor, en vivo y en directo. Gracias.
Sí, buenos días.
Buenos días, Irma. A sus órdenes. Buenos días por allá en San Diego. Estamos al aire con el abogado Rafael Borrás. ¿Cuál es su pregunta?
Oh, mire, mi pregunta es que mi hijo fue deportado hace como unos 10 años 15, yo creo, de 10, unos 10, ajá. Y entonces ahora él, pues se metieron en problemas, anduvieron allí en Tijuana, no sé con qué gente o con qué gente, ¿no? Total que fueron, son, el que quiere venirse está casado con una ciudadana y tiene dos hijas mayores de edad, nacidas aquí. Entonces yo quisiera saber cuál es el camino más fácil para que él se venga para acá, porque a uno de sus hermanos lo mataron allá en Tijuana.
Mire, lo primero que le quiero preguntar es, ¿por qué lo deportaron?
Lo deportaron por robar un celular, algo así.
Sí, entonces hay que ver el grado de ese delito. Cuando me refiero al grado, es si es un felony, delito grave, o un misdemeanor, un delito menos grave, para ver si en adición al perdón por la deportación necesita presentar otro perdón por el crimen que ha cometido. Nos gustaría hablar con usted, poder evaluar el récord y los antecedentes penales de su familiar para ver si entonces está listo, porque ya me dices que lleva 10 años, probablemente tuvo un castigo de 10 años por la deportación, ya los cumplió. Vamos entonces a intentar presentar ese perdón para que pueda regresar a los Estados Unidos. Sin embargo, no haga nada, no permita que nadie le venga ningún tipo de trámite hasta que evalúen y examinen el récord de antecedentes penales y el récord de inmigración.
Ok. Perfecto, entonces ustedes se pueden encargar de eso, de evaluar.
Claro que sí, nos puedes dar una llamadita y con mucho gusto hablamos con tu hijo y con usted.
Ok. Lo que pasa es que él no está aquí.
No hay problema, ese es el asunto. El perdón se tiene que presentar en el consulado de su país. Así es que lo podemos hacer a través de usted y usted nos pone en comunicación con su hijo.
Perfecto, muy bien, amiga. Gracias por su llamada. Ahora vamos a la siguiente pregunta.
Sí, buenas noches. Mi sobrino tiene un salón y quiere traerse a una persona de allá, de Guatemala, con la visa U, creo yo que es, no sé qué. Quería ver cómo me hacían favor de a ver cómo hacemos para traer a este trabajador, porque ocupamos trabajadores y no hay para, entonces necesitaban que traerlos a esa persona, porque mi sobrino no tiene muchos trabajadores y ocupan trabajadores. Gracias.
Claro que sí. Aquí debemos evaluar la naturaleza del negocio, la naturaleza del empleo, de la labor que se necesita y el historial migratorio de la persona que quiere venir a los Estados Unidos. La visa U no es para eso, es una visa para víctimas de crímenes y testigos, pero podemos evaluar basado en las cualificaciones que tenga la persona, qué visa, ¿verdad?, de trabajo podría solicitar. Así es que con mucho gusto nos puede llamar y podemos evaluar su caso.
Perfectamente, muchas gracias. Les agradecemos, amigas y amigos, que estén con nosotros, siempre acompañándonos, haciéndonos sus preguntas. Ya saben que estamos, como siempre, en el 1-800-248-3232. Si nos llaman y no nos encuentran en vivo, no se preocupen, nos dejan su pregunta pregrabada y con mucho gusto y en estricto orden de llegada la iremos pasando al aire. Y tenemos la siguiente pregunta desde Charlotte.
Hola, buenos días. Tengo una consulta. Yo estoy casada con un norteamericano, pero vivimos fuera de Estados Unidos muchos años. En conclusión, metí mis papeles en junio 2021, o sea, ya hace casi 2 años y tantito. ¿Eso es normal que me demore tanto? A la fecha solamente sigo esperando como para la cita de inmigración. Esa es mi pregunta básicamente. Sí tengo mi Social Security, mi permiso de trabajo, mi parol, pero la Green Card aún no me ha llegado. Entonces, esa es mi pregunta. Si es normal el tiempo. Gracias.
Sí, en este caso es otro de esos casos, José, que les recomiendo que haga el famoso InfoPass y verifique, porque depende muchísimo en lugar, el centro de procesamiento donde le estén trabajando el caso. También hay que ver si existe algo, ¿verdad? Dice que vivió un tiempo fuera, espero que no haya nada de presencia ilegal en su caso. Así es que hay que revisar bien ese récord y hacer una llamadita a inmigración y verificar el estatus. Hay que hacer esa gestión.
Perfecto, muy bien, muchas gracias por sus llamadas. Si se te parece, Rafael, vamos a la pregunta de la semana.
Ah, claro que sí.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Bueno, esa es una pregunta también muy común, Rafael, y muy importante, pues porque para muchas personas contar con un patrocinador es clave para obtener la residencia legal permanente. Así que la pregunta de la semana es, ¿cuántos tiene que ganar de ingresos anuales un patrocinador para promover a una persona para su green card?
Mira, José, esto depende de la composición familiar, ¿verdad? ¿Cuántas personas viven con la persona que quiere ser patrocinador? Y también, si este patrocinador ha solicitado, ha provisto ese servicio de patrocinador durante los pasados 10 años. Así es que si has patrocinado ya a alguna persona, pues te van a exigir un poquito más. Para darle un ejemplo, si estamos hablando de una composición familiar, aquí mirando en la tabla de 4 miembros, por ejemplo, incluyendo al que va a emigrar, estamos hablando de que debe ganar alrededor de $37,500. Por ejemplo, 5 miembros, incluyendo al que va a emigrar, estamos hablando de $43,925. Y se agregan $6,425 por cada miembro adicional para poder calcular la cantidad que se requiere. Así es que depende de dos factores importantes: si la persona ha patrocinado a alguien anteriormente y de cuántas personas residen en el hogar del patrocinador.
Ahora una pregunta, ¿una persona puede, digamos, conjuntar a dos patrocinadores para poder llegar a esa cantidad o tiene que ser un patrocinador individual?
Mira, José, existen estrategias y nos podemos poner bien creativos. La experiencia nos dice que eso crea problemas. Así es que yo les recomiendo que trate de buscar a ese patrocinador. Sí se puede, verás, eso que me preguntas, sí se puede hacer, se puede combinar. Pero hemos visto que eso causa problemas, así que les recomiendo que utilicen un solo patrocinador.
A ver, te voy a hacer unas preguntas rápidas de mi curso de periodismo rápido. ¿El patrocinador tiene que ser un familiar mío?
No tiene que ser familiar.
Si el patrocinador tiene los ingresos, pero estuvo alguna vez en bancarrota, ¿califica?
Podría calificar. Hay que ver si la persona todavía ya resolvió eso y puede demostrar que ha rehabilitado sus finanzas.
¿Si el patrocinador tuvo antecedentes penales o estuvo en prisión?
No necesariamente.
Entonces, ¿no son impedimentos para eso?
No son impedimentos. De los que me dices, el más que puede crear problemas es el de la bancarrota.
¿Si el patrocinador es menor de edad?
No, tiene que ser mayor de edad.
¿No hay una edad límite tampoco?
No hay edad límite.
Perfecto, bueno, ya nos quedó muy claro. Muchas gracias, Rafael. Disculpa por esta ráfaga de preguntas. Qué bueno. Pero es importante porque muchas personas dicen, bueno, ves que mi compadre, sí, pero es que tuvo problemas con la ley o declaró bancarrota hace tiempo, etcétera. Entonces, son elementos que hay que ponderar muchas veces para ver a quién recomiendas. Ojalá las personas tengan más de una opción. Lo que sabemos ahora es que no tiene que ser familiar. Pudo haber estado en bancarrota, pudo haber estado en prisión. No son impedimentos. La edad sí es un impedimento. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Oye, Rafael, tenemos otro boletín de último momento. Eso es muy importante, especialmente para las personas que viven en Texas, porque estamos hablando de un tema que es el de la mosca de la fruta. Como sabemos, esta mosca de la fruta ha estado apareciendo en algunos condados de Estados Unidos y es muy importante que las personas estén alertas. En este caso, esta mosca está presente en probablemente en los condados de Cameron, Willacy, Hidalgo, Webb y Zapata. Y lo que está pidiendo el Departamento de Agricultura de Estados Unidos es que, por favor, si usted es residente de estos condados, coopere con los equipos de inspección y les den acceso a su propiedad. Obviamente vienen identificados claramente como agentes del servicio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Y en el caso que usted tenga una trampa para esta mosca de la fruta en su propiedad o tenga cualquier pregunta, comuníquese con la oficina de AFIS, que es la oficina fitosanitaria del Departamento de Agricultura, en el 956-726-2225. Lo voy a repetir, 956-726-2225 en los condados de Zapata o Webb. Pero si vive en Hidalgo, Cameron o Willacy, tiene que hacerlo al 956-421-4041. Repito, 956-421-4041. Muy importante, mi querido Rafael, tú que vives en Texas y cuando cultives sus cítricos, es importante estar presentes, pendientes de que no esté la mosca de la fruta ahí.
Claro que sí, tengo un arbolito de limón ahí en la casa, vamos a ver.
Ahí te encargo algunos, por favor, porque aquí están bien caros, aquí en Maryland cuestan $1. Ahí,
sí.
Cosa tuya, por favor, Rafael.
Claro que sí, pero, cuenta con eso.
Es una bromita. Bueno, vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América.
Llama ya al 1-800-248-3232.
Vamos a hacer una sola pregunta en este segmento y regresamos porque vamos a un pequeño corte comercial. Adelante la pregunta.
Yo apliqué para una visa U y un permiso de trabajo en el 2018 y aún no he recibido nada, solo los recibos de mis pagos. ¿Cuánto más tengo que esperar para un permiso de trabajo o puedo ir con usted a que usted me aplique? Porque fui con otra abogada y aún nada.
Claro que sí. Mira, las visas U se tardan muchísimo. Ahora mismo van por las del año 2015. Sin embargo, hace poco cambió la reglamentación con relación al permiso de trabajo. Así es que si usted pudo probar que cumplía con ciertos requisitos, puede ser elegible para el permiso de trabajo, pero deberíamos evaluar su petición.
Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Y con eso vamos a una pausa y regresamos con más. A Bienvenidos a América. No se vayan.
Trato de integrarme, pero no es fácil cuando estás compuesto de insectos. Me llaman especies invasivas o plagas hambrientas. ¡Qué feo!, ¿no? Me duele oír eso, pero a veces tengo que poner la otra mejilla. No la de las moscas, sino la de los escarabajos. Considérame un turista culinario, haciéndome camino a través del país, bocado a bocado. Y lo hago gracias a la gente que me lleva a todas partes. Entre las cosas que mueven y transportan, estos árboles y cosechas son irresistibles. Plagas hambrientas, pues claro que tengo hambre. Mira este banquete. Te invitaría a comer, pero la verdad es que no va a sobrar nada.
Las plagas hambrientas son especies e insectos invasivos que amenazan con devorar nuestros árboles y cosechas. Es su responsabilidad. Detenga las plagas hambrientas. Visite plagashambrientas.com. Plagashambrientas.com. Un mensaje del USA.
Desde la capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América. Con ustedes, José López Zamorano.
Nos encanta que nos acompañe. Estamos en la etapa final del programa. De verdad, muchas gracias. Estamos aquí con el abogado Rafael Borrás y tenemos tiempo para un par de preguntas, Rafael, si te parece.
Claro,
vamos
sí.
Con la siguiente, por favor.
Estoy hablando porque quería saber sobre si están cerrando los casos administrativamente, ya que yo tengo una aplicación de I-130 por mi esposa, y cuánto se tarda esto. También ya tengo, como les digo, tengo la 130 aprobada, pero como mi caso está en la Corte de Inmigración, no se ha podido mover para el Departamento de Visas. Entonces yo quería saber cuánto está tardando este proceso. Si ustedes, por favor, me podrían responder, y estaré escuchándolos. Gracias.
Claro que sí. Mira, el cierre administrativo es una cosa que se puede presentar ante el juez de inmigración, pero debes contar con la anuencia, o sea, con el acuerdo del abogado del gobierno, porque el juez, como tú propio, no lo va a hacer. Así es que necesitas que tu abogado hable con el fiscal, que es el abogado del gobierno, para que lleguen a un acuerdo y le digan al juez: mire, juez, cierra este caso administrativamente para que esta persona pueda continuar con su trámite con USCIS, para que entonces, luego de que ya esa persona resuelva el trámite con USCIS, va a la Corte de Inmigración nuevamente para que lo cierren de manera permanente.
Perfecto, muy bien. La siguiente llamada, por favor.
Mi hija tiene su cita de inmigración en Juárez, la pidió mi ex esposa. Yo me acabo de divorciar el año pasado. ¿Eso afecta que yo me haya divorciado para el proceso de mi hija? Gracias.
Mira, en esa petición podría traer los siguientes problemas, de que vayan a evaluar y vayan a pensar que el trámite, ¿verdad?, del matrimonio se hizo solo para esta petición. Así es que diga la verdad, que le cuente al oficial todo lo que le tiene que contar, que no esconda nada sobre el asunto del divorcio si en efecto le preguntan.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Creo que se nos está terminando el tiempo y quiero aprovechar unos segunditos para darte, como siempre, muchas, muchas gracias de verdad, Rafael, como siempre, por tu apoyo. Si gustas compartir tu número telefónico.
Claro que sí, José, siempre es un absoluto placer para nosotros estar aquí todas las semanas. Nos pueden llamar al 210-996-5838, 210-996-5838.
Bueno, como siempre, Rafael, te damos muchas, muchas gracias por tu apoyo a este programa. ¿Cuántos años ya llevamos? Más de 3 años, ¿no?
3 y medio, claro que sí.
3 y medio, vamos para el 4º aniversario. Claro. Te agradecemos muchísimo, por supuesto. Y yo no me queda más que agradecer a nombre del equipo de producción de Bienvenidos a América, Yelena Grillé, Daniel Ramírez, Luis Arbeláez y mucha, mucha gente más de la familia de la Red Hispana. Yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva emisión de su programa migratorio. Bienvenidos a América. Gracias.
¿No has descargado la app de la Red Hispana? No sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love.
Baja ya la aplicación de La Red Hispana para Android o iPhone.